Hola, soy Félix Arranz, desde el Centro Enlace de Arquitectura de Madrid y Zona de Expertos, en compañía con Andrés Jaque, y con Ariadna Cantís y con Tomás Díaz Magro, que es nuestro anfitrión, y al que le agradecemos que haya hecho posible la existencia no solo de Zona de Expertos, sino también del Centro Enlace de Arquitectura de Madrid. Gracias, Tomás. Gracias, Ariadna. Y gracias, Andrés, por estar aquí esta tarde juntos. Estamos grabando, charlando por primera vez desde este Centro Enlace para un podcast de Scalae. Y estamos charlando con Andrés Jaque. Que, Andrés, un poco te lo han preguntado muchas veces, pero ¿el ajedrez te gusta o no?
Pues no, la verdad. No, además yo creo que no. Hombre, me sé las reglas, pero no creo que ninguna persona que haya jugado más de tres veces no me ganase si llegase a jugar con una partida con esa persona. O sea que... Pero no soy muy aficionado, la verdad.
Porque tú eres arquitecto.
Sí, yo soy arquitecto.
¿Te van las reglas de juego?
A mí lo que me interesa principalmente es detectar cuáles son las reglas de juego que existen en un determinado contexto cuando tengo que intervenir, uh-huh, o cuando me pide alguien que intervenga, y considerar que pueden ser modificadas. Sobre todo que pueden ser ampliadas de manera que puedan contener o hacer posible más complejidad. Yo creo que eso es lo que a mí me interesa.
¿La complejidad?
Sí, la complejidad y la diversidad en términos generales.
¿Siempre ha sido así? ¿Cuando eras pequeñito no naciste arquitecto?
Bueno,
¿o sí?
Pues no lo sé. Tampoco. Mira, yo realmente creo que tampoco está muy definida la figura, no está muy cerrada la figura del arquitecto. Ajá. Yo creo que existen muchas posibilidades. Hay desde luego una figura legal que implica una serie de requisitos para poder ejercer la arquitectura tal como se entiende, pero yo creo que realmente la arquitectura o la construcción de la ciudad, la construcción del medio del hombre, es una labor colectiva. Incluso yo creo que todas las personas en muchos momentos tienen que tomar decisiones que podrían considerarse que pertenecen a las obligaciones que en un momento determinado puede tener un arquitecto de verdad, ¿no? Un arquitecto pues colegiado, titulado, no sé qué. Uh-huh. Es decir, yo creo que poner la mesa, por ejemplo, es una actividad que genera unas determinadas posibilidades en la utilización del espacio, unas
poner
jerarquías.
Poner la mesa, perdona, te refieres a mediodía, a la hora de comer.
A mediodía, a la cena, uh-huh, o bueno, cuando alguien se levante, uh-huh, con ganas de comer, ¿no? Y tenga... Uh-huh. Me refiero a que realmente hay decisiones que todos tomamos, seamos o no arquitectos, uh-huh, y que tienen una dimensión arquitectónica, en la medida en que crean alianzas entre diferentes personas y que además hacen utilizaciones muy concretas de los medios existentes, de los recursos, jerarquías, inyectan sensibilidades, culturas, prioridades. Uh-huh. Y yo creo que en términos generales eso es lo que también hacen los arquitectos de verdad, o hacemos los arquitectos de verdad. Uh-huh. O sea, que en ese sentido probablemente, claro, he nacido arquitecto como el resto de la gente, ¿no? Yo que diría, ¿no?
O sea, tu hipótesis es que en principio todo el mundo nace arquitecto, luego ya veremos cómo se va deshaciendo esa figura por esa capacidad de decidir y de influir sobre la realidad. ¿Es a lo que te refieres?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que básicamente existen decisiones arquitectónicas casi en todas las actividades que desarrollamos. Uh-huh. Y creo que lo que ocurre es que hay personas que tienen una responsabilidad concreta para hacer eso con determinadas garantías, con determinadas también pues responsabilidades, por ejemplo, que no se caiga algo, ¿no? Y que haya una gestión del dinero más o menos eficiente. O
¿Y en esa conciencia, Andrés, te resultó fácil decidir estudiar arquitectura o pensaste en algún momento orientar las cosas de otro modo?
Bueno, yo en realidad es que, no sé, mis intereses son muy amplios. Yo me veo perfectamente capaz de trabajar como cocinero o camarero o, no sé, o pintor de brocha gorda, ¿no? Se dice normalmente.
Sí, o sea, realmente... Es la situación actual.
¿Mi situación actual?
No, esa es la situación actual. Yo te preguntaba en ese momento en que tomas la decisión de matricularte en una facultad, ¿no?
Sí.
Y de algún modo, por algún motivo, esa decisión te conduce a la de arquitectura.
Sí.
Te pido que retrocedas a ese momento. A las dudas,
bueno,
de ese momento.
No, yo dudé entre muchas cosas. Porque, por ejemplo, a mí me gustaba mucho escribir. Y entonces, y leer. Y entonces, y escribía desde que era relativamente pequeño, no sé. Sí. Y entonces sí pensé en algún momento que me podía dedicar a escribir o a leer, vamos, básicamente, si alguien me pagaba por ello, ¿no? Uh-huh. Si tenía una forma de hacerlo. También pensé, por ejemplo, dedicarme a otras actividades como, pues por ejemplo, me gustaba mucho la ingeniería naval, supongo que sería el nombre, ¿no? Pero bueno, por una serie de circunstancias me dediqué a la arquitectura y bueno, creo que había hecho cosas similares desde otras perspectivas o desde otras posiciones disciplinares. Pero también entiendo que las disciplinas son muy importantes. En mi opinión, hay cosas que son posibles gracias a que nuestro trabajo está institucionalizado de determinada manera. Por ejemplo, creo que hemos hecho muchas cosas diferentes y en condiciones muy diferentes. Me refiero a nosotros, hablo de la gente con la que he trabajado en el estudio y yo, ¿no? Y en muchas ocasiones hemos trabajado como fuera del marco de garantías de la arquitectura y la verdad es que muchas veces resulta mucho más difícil. Muchas veces agradece tener un proyecto de ejecución visado, la costumbre de escribir en el libro de órdenes. Todas esas pequeñas cosas para mí son extremadamente importantes. Porque yo defiendo, y es una cosa que yo creo que es importante en el trabajo que planteo, tanto el trabajo más teórico, por decirlo de alguna manera, aunque yo no creo que haya una distinción tan clara entre práctica y teoría, pero el trabajo así como más edificatorio, el trabajo más de escribir artículos o de dar clases, defiendo que a mí me interesa mucho más la institucionalización del día a día que las acciones como oportunistas que pueden saltarse las normas en un momento determinado porque son muy útiles y muy oportunas. A mí me interesa cómo se institucionaliza el día a día y pensar, y vuelvo a lo de las reglas que me preguntabas, cómo esas instituciones como el proyecto de ejecución o la costumbre de ser educado con la gente puede convertirse en algo más amplio que pueda representar situaciones más diversas. O sea, si consiguiésemos que un proyecto de ejecución sirviese para diseñar una fiesta, un cumpleaños, me parece que entonces proyecto de ejecución sería mucho más interesante, porque entonces podríamos dotar de garantías por ejemplo de rastreabilidad o no sé qué, también a una fiesta de cumpleaños.
No entiendo mucho la palabra institución en ese contexto. ¿No estás hablando más quizá de rituales?
Puede ser. Institución me refiero a lo siguiente. Me refiero a costumbres.
Sí, sí.
Que están más o menos que son más o menos compartidas por determinadas sociedades. Probablemente sea ritual una palabra buena. Yo, si te digo la verdad, no estoy tan familiarizado con la palabra ritual, con el significado
es muy antiguo,
que tiene, claro, claro. Yo creo que sí, pero yo me refiero más, uso más institución porque me refiero más al trabajo de Colomer, del politólogo, que ha trabajado mucho sobre cómo las instituciones pueden llegar a generar garantías para gente muy diversa, principalmente, ¿no?
Claro, en cualquier caso hablas de instituciones abstractas, por eso te decía, ritual quizá te retrotrae una situación en la que las personas tienen un papel, lo que están haciendo las personas.
Sí.
Cuando uno habla de institucionalizar, casi que se imagina un edificio.
Ah, no me refiero al Tribunal de Cuentas, aunque también, exacto, claro, sí, sí.
En parte
sí,
también, sí, quizás está
sí,
ahí.
No, yo me refiero como a una institución, para mí es el aperitivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso para mí es una institución. O, pues, el interés, por ejemplo, que hay en la arquitectura porque las cosas estén bien construidas, ¿no? O estén construidas bien según determinados criterios, por ejemplo, de durabilidad, ¿no?
Y en esa lógica, en tu manera de trabajar, por lo tanto, ¿cómo es un día en tu estudio? ¿Qué cosas pasan en tu estudio?
Pues pasa un poco de todo, como en todos, supongo, ¿no? Como en todos los estudios.
¿Cómo se trabaja en el estudio?
Nosotros tenemos una particularidad. Primero es que intentamos enrolar a gente de disciplinas diferentes. En ese sentido, el estudio está un poco diluido en diferentes anillos o diferentes redes. Hay una como muy directa, que es la gente que tiene que estar todos los días de 8:30 a 2:30 en la oficina, que es el horario que tenemos. Nosotros no trabajamos por la tarde. Y la segunda cosa, salvo excepciones, ¿no? Hoy hemos tenido que trabajar, por ejemplo, ¿no? Pero vamos, inicialmente intentamos no trabajar por la tarde, pero claro, no paramos para tomar el café, ni nada de eso, ni hay un ambiente disperso.
¿Cuántos sois?
Pues ahora mismo somos 6. Y luego intentamos que dentro del equipo haya gente que no es arquitecto. Ahora mismo, por ejemplo, hay una diseñadora industrial y hay un sociólogo que ahora está fuera del estudio, va a estar unos meses, pero que se reincorporará en algún momento. En algunos momentos, por ejemplo, luego hay una segunda red, yo diría, que es una red de algo así como expertos o colaboradores más o menos amigos. Y ahí ya es muy, muy amplia la red. Tenemos los típicos de cualquier estudio, que son consultorías de estructuras, de instalaciones, pero luego tenemos otras diferentes. por ejemplo, tenemos una experta en marketing que nos asesora y trabajamos muchísimo con ella. Tenemos, por ejemplo, un biólogo que nos asesora muchísimo en algunos proyectos, como en Esponja Democrática, por ejemplo, hizo un trabajo alucinante. Lo tenemos a Miguel de Guzmán, que nos hace todo tipo de experimentos visuales, de fotos, animaciones, no sé qué. Tenemos, por ejemplo, también grupos de gente que no tiene una profesión tan definida, pero que hace trabajo de campo. Por ejemplo, Claudia Picazo ha hecho muchísimo trabajo de campo de investigación, casi sociológica, yo diría, como, por ejemplo, estudiar la vida, un día en la vida de muchas personas. Tenemos, por ejemplo, gente que nos asesora con temas de medios o de periodismo o de redes de difusión. Y así, bueno, podríamos seguir. Es que tenemos un poco amigos, principalmente, que pues un poco nos ayudan. Y luego tenemos unas redes que tienen más que ver con la... Bueno, yo me dedico a dar clases en diferentes sitios y ahí surgen como redes de, pues de amigos, asociaciones con diferentes profesores, de diferentes disciplinas, con estudiantes de muchas cosas, con universidades diferentes, pues por ejemplo con la Javeriana en Bogotá, o con centros como la Fundación Mies van der Rohe, o con el CIBA, ¿no?, en Bruselas, y bueno, esa es un poco la organización.
Quizá más que de institución, estudio de arquitectura, casi de agencia de arquitectura.
Sí, sí, yo creo que sea una palabra buena, claro.
Agentes, ¿no?
Claro.
¿Y tenéis categorizados el tipo de trabajos en el que habéis estado involucrados? ¿O esas categorías son imposibles? Porque cada vez hay que inventar una casilla nueva.
No, sí, es un poco difícil, pero claro, sí, tenemos como cosas porque, sobre todo por la necesidad de gestionar económicamente el estudio y tal. Primero, tenemos dos categorías que están clarísimas y son trabajos en los que perdemos dinero, no importa lo que hagamos, y trabajos que parece que dan algo de dinero, ¿no? Y esa categoría es la primera. De hecho, nosotros tenemos dos listas de cosas que tenemos que hacer que están ordenadas también por si dan dinero o no dan dinero. Y si no dan dinero, pues muchas veces, según cómo esté nuestra economía, se colocan como en no urgentes, ¿no? Y si de pronto ganamos dinero por otro lado, pues las ponemos en primer plano. Por ejemplo, cuando hicimos la Tecnogeisa, pues la hicimos porque ganamos un concurso de la Fundación Cucha para hacer una cosa, una plaza en una historia en Álava, y entonces gracias a eso pudimos pagar una serie de proyectos de la sección de no. No significa que los trabajos que dan dinero sean menos especulativos o menos ambiciosos. Simplemente es que esos dan, existe una fórmula para cobrarlos y los otros a lo mejor no. Por ejemplo, ahora hemos hecho una con la Galería Madismad y dentro del programa de la Feria de Arte Contemporáneo, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Barcelona, unas joyas, unas joyas ecológicas y políticas que se llaman los Skin Gardens. Pues eso es un proyecto poco rentable, aunque te iba a llamar y decía que habían vendido muchísimas, pero bueno, pero aún así no va a ser muy rentable. No sé si he respondido a la pregunta.
Yo creo que bastante exactamente,
vale,
¿no?
Vale.
Bien. Estábamos hablando en esa red de colaboradores, las personas que están en el estudio. Habría una cuestión que es la articulación entre ellos, porque también necesariamente es diferente para cada trabajo.
Sí.
¿Cómo os organizáis en ese sentido? ¿Eres tú quien coordina el grupo o de manera espontánea se va poniendo al frente cada vez una persona?
Bueno, la organización del estudio está hecha por diferentes categorías y dentro de cada una de las categorías hay una jerarquía o un modelo de organización diferente. La primera es desde el punto de vista del riesgo. Entonces, para gestionar el riesgo tenemos dos oficinas realmente. Los encargos que tienen un cliente visible y que puede venir algún día a pegarnos, por ejemplo, se gestiona a través del estudio Andrés Jaque Arquitectos. Es decir, si alguien nos viene a encargar una casa, o un museo, o un aeropuerto, ojalá, ¿no?, o vamos, o lo que sea, pues eso lo hacemos con Andrés Jaque Arquitectos. ¿Por qué? Porque tenemos claro que dentro de esos encargos tenemos que minimizar el riesgo. Es decir, no podemos pedir a alguien que invierta sus ahorros en una actividad de alto riesgo. Por ejemplo, la exposición que estamos haciendo, comisariada por Ariadna, Sao Paulo 300 milímetros, que esa la metemos dentro de... Aquí no puede haber riesgo porque tal día tiene que inaugurarse y tiene que estar bien, y si no, nos viene Ariadna y nos pega, ¿no? Pero hay una segunda parte respecto a esta categoría de riesgo, que es la Oficina de Innovación Política. Esta es una organización que desarrollamos como un think tank y en la que nos permitimos ser extremadamente arriesgados. Podemos plantear hipótesis de trabajo completamente... discutibles, y ver qué pasa con ellas. De hecho, muchas generan muchas de las tesis que hemos planteado han generado muchísimas polémicas y tal, o muchas críticas. Uh-huh. Y eso es lo que buscamos precisamente, porque es un think tank. Lo que queremos es que genere debate y que emerjan posiciones diferentes. Y entonces ahí sí que hacemos cosas que no tienen tanto riesgo. Por ejemplo, eventos artísticos o acciones directas sobre la ciudad, como por ejemplo recientemente hicimos el banquete del litro de petróleo en la Escuela de Arquitectura, en la Semana de la Arquitectura, uh-huh. que era una cena que organizábamos en la que se hacía visible la energía que era necesaria para hacer comida directamente. Yeah. Y entonces eso es una actividad que, bueno, ahí no pasa nada si está mala la comida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Sigue funcionando el experimento. Entonces ahí, pero eso es desde el punto de vista del riesgo. Desde el punto de vista de la organización del tiempo y de los esfuerzos del estudio, todo está mucho más mezclado. Llevamos una contabilidad mensual pensando que no nos podemos arruinar haciendo banquetes de litro de petróleo y que no podemos desatender, por supuesto, los encargos que son importantes y que tienen unos plazos, pero la organización es completamente, bueno, no completamente, pero tiende a ser relativamente horizontal. De manera que hay responsables de proyecto que van a todas las reuniones, que atan con los clientes y llevan las obras o lo que sea hasta el final, ¿no? Y esas son un poco las dos grandes categorías. Podemos encontrar muchas otras, pero tenemos categorías, una estructura ideológica, por ejemplo, que es muy clara, hasta la categoría de cómo se pone la música en el estudio, que también está más o menos fijada.
¿Hay sí. algún tipo de música prohibida en el estudio?
No hay música prohibida, pero hay turnos para la elección de la música, de manera que al que le toca pone la música y los demás se aguantan. Y luego la música es un elemento de trabajo. Por ejemplo, estamos haciendo ahora y construyendo una casa en Ibiza que se llama la casa en Never Never Land, en la que queremos explotar todas las ideologías que han pasado por Ibiza, desde los fiesteros, las drogas, la cultura hippie, el amor libre. Y entonces, claro, muchas de estas culturas tienen músicas asociadas. Por ejemplo, la música de los DJs, de Eric Morillo o de Carcax, ¿no se llama Carcax? Pues es una música muy marcadamente ibicenca, ¿no? Uh-huh. Y entonces nosotros queremos que pase, pero vamos a música psicodélica, no sé qué. Entonces hemos tenido programaciones en las que algunos días para tomar determinadas decisiones escuchábamos solamente música electrónica.
Os autoinfluís, ¿no? Como hacer Corte Inglés con la música de fondo, pero en versión estudio arquitectura.
Yo creo que más que es como, en esto sí que creo que la palabra ritual viene sí. guay. Porque lo que hacemos es un poco invocar una situación, ¿no? Uh-huh. Ahora estamos también trabajando mucho con la idea de la invocación y con la magia, la prestidigitación como gestión de las alianzas públicas, ¿no? Entonces, claro, una cosa que creemos que funciona es la invocación. Es decir, que tú pones música electrónica y se generan situaciones similares a las que se producen en los entornos donde se ha generado la música electrónica. Uh-huh. Por eso está muy estudiado por determinados sociólogos y nosotros lo intentamos experimentar.
Como estudio habéis planteado un proyecto que permite coser todas esas sí. iniciativas y rituales.
Sí, sí, sí.
Es fácil de explicar.
Sí, te lo cuento súper rápido. Mm. Nosotros estamos trabajando en un tema concreto, en una tesis muy concreta, y es: no existe divorcio entre arquitectura y construcción de la sociedad, uh-huh. o de las sociedades. La arquitectura es una parte más de los procesos en los que se construyen las sociedades. Es decir, que con arquitectura se consigue que haya igualdad de género, por ejemplo, o se consigue que hagamos este cambio de paradigma hacia eso que se llama la cultura de la ecología, ¿no? Uh-huh. O las culturas de la ecología. Es decir, que yo intento alejarme de esta tesis de Ren Koolhaas de que existe realmente ese divorcio entre las infraestructuras y las superestructuras culturales, ¿no? Yo creo que esa idea derivada del marxismo, en mi opinión, está obsoleta. Porque, de hecho, como cuenta, por ejemplo, bueno, los sociólogos de la simetría, no existe realmente una explicación que haya funcionado demasiado para estudiar cómo se producían los dominios, las situaciones de dominio, en ese divorcio entre superestructuras superestructuras culturales e infraestructuras materiales. Uh-huh. Es decir, que la materia forma parte de asociaciones en las que al mismo tiempo hay cultura y materia. O, por decirlo de alguna manera, una botella de agua de plástico es al mismo tiempo materia y cultura. Uh-huh. Ese es básicamente en lo que trabajamos y en todas las implicaciones que eso tiene para la práctica de la arquitectura.
En esa tesis hay confianza entonces en la arquitectura como conducente, no al revés, no como registro de lo que ya ocurre. Lo aprendido en las escuelas hasta sí. escasamente va en dirección contraria, ¿no?
Sí. No sé si tanto como conducente, existe. Pero la arquitectura forma parte de esas alianzas, como un, pues como decías tú, como diría Emilio Luque, uh-huh. como un actor más o un actante más. Uh-huh. Es decir, en mi opinión, estamos aquí hoy porque hay una asociación entre pues esa institución, por ejemplo, de esa costumbre de ir por la tarde a actos culturales como una conferencia, una mesa redonda, una entrevista, algo así. Eso es una institución clara, la costumbre, terminamos de trabajar, ¿y ahora qué hacemos? Pues a ver qué eventos hay hoy, cogemos la página del periódico de eventos, uh-huh. tal, vamos aquí. Entre pues la compañía de electricidad, no sé si es Iberdrola o la que sea aquí, entre las personas que han trabajado para que esto sea posible y entre el vidrio conformado en forma de vidrio laminar pegado con un butiral en medio. Al final, lo que existe es la situación que es posible gracias a un pacto. Y la arquitectura es una cosa más, porque, te pongo un ejemplo, la arquitectura es, por ejemplo, los coeficientes de seguridad con los que calculamos las estructuras. Y esta asociación, tal como ocurre aquí, no sería posible si no existiesen esos coeficientes de seguridad. Porque probablemente, si no se hubiesen desarrollado los cálculos de estructuras, no se habría podido hacer un vidrio que, como los conocemos, ¿no? Los cálculos que tenga este voladizo, yo me imagino, vamos, yo soy muy malo en estructuras, ¿no? Pero es, ¿no? No sé si se entiende lo que digo, porque como habías pedido que fuese fácil comprenderlo.
Sí,
¿no? Que
¿tú crees que se entiende?
No sé, ¿se entiende? Se entiende más regular. O sea, yo creo que lo importante no es ni la materia ni las ideas, por decirlo de alguna manera, sino la asociación que entre las dos se puede hacer. Uh-huh. Una idea es un coeficiente de seguridad. Y una materia puede ser el vidrio, pero al final la situación de que yo esté apoyado aquí es posible gracias a que existe una asociación entre la materia y el vidrio y el coeficiente de seguridad. Bueno, no sé si se entiende, pero
es lo que rompe la autonomía de la arquitectura en cualquier caso, porque hace necesario el sujeto siempre de manera permanente.
Sí, claro, yo creo que la arquitectura no tiene autonomía y no es posible pensar en eso, ni siquiera. Mira, ¿sabes en qué se ve esa crisis de la autonomía? En la crisis de lo genérico. O sea, una de las grandes ideas que ha movido la arquitectura mucho tiempo es la idea de lo genérico. Uh-huh. Es decir, de que podían existir productos que fuesen un buen soporte para todas las situaciones. O sea, que se podía diseñar una casa que valiese para todo. Uh-huh. Bueno, eso es posible si miras solo los muros. Pero para que una casa, para que un almacén sirva como vivienda, sirva como loft, para que ese espacio genérico que es el loft sirva, por un lado, para fabricar, yo qué sé, bombillas o para lavar ropa, y unos años después sirva como vivienda pija en Manhattan, uh-huh. hace falta muchas cosas. Hace falta, por ejemplo, cosas materiales, que se cambie el sistema de calefacción. Pero hace falta también que se desarrolle, por ejemplo, una sensibilidad hacia un modelo de decoración. La decoración de interiores es una cosa importantísima. Uh-huh. Un modelo de decoro que haga posible que nos podamos imaginar vivir en un loft. Eso se ve, por ejemplo, en la gente que hace unos años le parecería horrible vivir en un loft y ahora le parece, un ejecutivo de cuentas de una agencia de publicidad, hace unos años probablemente en Madrid lo que querría es vivir en un pisazo o en un chalet en La Moraleja, y ahora le parece que es posible imaginarse a sí mismo, que a él le resulta posible imaginarse a sí mismo viviendo en un loft. Uh-huh. Para que esa operación haya sido posible, ha hecho falta que durante muchos años hayan salido reportajes en revistas de decoración explicando que en un loft se podía llevar una existencia de prestigio. Ha hecho falta que se haga la película pues Ghost, por ejemplo, y salga Demi Moore viviendo en el loft este de la escultora este.
Yo creo que 9 semanas y media que era antes.
9 semanas y media, sí. Definitivamente. Sí. Que se puede tener una vida sexual muy feliz en un, bueno, muy infeliz, ¿no? En un loft.
Va más al cuajo de las cosas, sí. Me parece, ¿no?
Pero todo eso es también arquitectura. Uh-huh. La generación de todas esas imágenes, de todas esas costumbres, en realidad son hábitos. Por ejemplo, el hábito de pensar, y todos los que han hecho alguna vez una casa sabrán que cuesta mucho explicar a un cliente que puede unir la cocina al comedor y que no pasa nada, que no huele mal, que hay extractores y no sé qué. Esas conversaciones es lo que hace un arquitecto, eso es la práctica de la arquitectura, convencer a un cliente de que se puede quitar un tabique entre una cocina y un comedor, o como se llame. O diseñar una mesa que haga para. Bueno, y todo eso son elementos sin los cuales no sería posible saber, o sea, que no existe. En mi opinión, pensando que la arquitectura es también esas conversaciones, esas prácticas de decoración, esas revistas de decoración, eso todo, entonces ya lo genérico no existe. Lo que pasa es que existen situaciones completadas, lo matérico se completa gracias a otra serie. Bueno, no sé si entiende, pero bueno. La que no entienda que me mande un mail y yo se lo explico gustosamente, un mail a andres@andresjaque.com y yo le digo todo el tiempo que necesite a explicárselo.
concursar, ¿cómo entra en esa lógica de ese estudio, de ese grupo de trabajo?
Bueno, yo creo que concursar tiene varios aspectos. Porque concursar implica, por un lado, tomarse en serio las bases, y a mí me parece precioso concursar. O sea, realmente concursar lo entiendo como una situación difícil. Dicen, a ver quién se le ocurre qué hacer aquí. Y vamos a buscar a gente muy buena que se ponga de acuerdo en cuál es la solución buena, ¿no? Me parece guay. O sea, yo creo que hay que defender los concursos porque realmente creo que lo que es tremendo es que no exista una especie de debate público de qué se debe hacer en determinadas situaciones. Es decir, los experimentos tienen que ser experimentos colectivos, escrutados, en los que todo el mundo tenga voz y voto, ya que todos nos vamos a ver afectados porque de pronto hagan la M30, por ejemplo, ¿no? Bueno, dicho esto, creo que también es necesario que todo este proceso se tome en serio. Y se tome en serio que tenga garantías de transparencia, de representatividad, de excelencia incluso, ¿no? Entonces yo me tomo muy en serio. Participar en los concursos haciendo una lectura ambiciosa y seria de las bases, sí. Y cuando las pocas veces que me ha tocado ir a un jurado, también intentando tomarme muy en serio la labor de jurado, con lo que eso implica también muchas veces de resultar muy incómodo, ¿no?
¿Certificas tus garantías por los miembros del jurado entonces de cada concurso?
Bueno, y por los convocantes, por las bases, por el cumplimiento de las bases, por el contrato que se establece entre los convocantes, el jurado y los concursantes. Pero yo creo que realmente lo que debería existir es concursos bien escrutados, públicos, transparentes, honestos, tal. Bueno, sobre todo yo creo que el problema es que se lo tomen en serio los que están organizándolo y tal, y que casi todo saliese a concurso de una u otra manera. No sé si contesto a tu pregunta.
Sí. No, la duda que me surge es si piensas que eso ocurre así o si piensas que no ocurre así. Porque da la sensación de que no tienes mucha confianza en que es así.
Bueno, yo he visto muchos concursos que han sido maravillosos, que han sido muy honestos. Incluso yo, mi experiencia como jurado ha sido que la gente que participa suele ser muy honesta. Pero también he conocido concursos muy chapuceros. Muy chapucero, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, no se puede convocar un concurso diciendo que se buscan soluciones innovadoras y premiar algo que ya se conoce y que ya ha sido ensayado y con argumentos de es que es muy arriesgado hacer algo innovador. Ya bueno, pues no hagas unas bases innovadoras. Me parece inadecuado, por ejemplo, declarar los concursos desiertos si hay propuestas de calidad, y eso también lo vemos muchas veces. Y me parece también inadecuado, por ejemplo, que una persona confirme que va a estar en un jurado y, por supuesto, si hay una causa justificada me parece guay, ¿no? Claro, todo el mundo tiene sus limitaciones, pero que después no vaya a las reuniones o delegue en otra persona o no sé qué. Ese tipo de cosas que todos las conocemos. Pero vamos, yo no me quejaría demasiado. Lo que hay que hacer es que todos los que participemos en concursos de una y otra manera también utilicemos los recursos que existen para, si algo falla, quejarse, impugnar, no sé qué, tal. Yo creo que es la vía normal para que todo funcione mejor, ¿no? Yo creo.
Antes hablabas de tus clientes, ahora hablabas de quejas. Sí. Y hablas también de quejas de clientes. ¿Cómo te las apañas para hacer casas en sitios tan diferentes del país?
Bueno, yo, a mí, si te digo la verdad, la experiencia que he tenido con mis clientes ha sido siempre muy buena en general. Y eso que sería absolutamente imposible que sentase en una mesa a todos mis clientes, porque los tengo de todo tipo, lo cual me parece...
Y lugar.
Claro, y lugar, me parece... Vamos, con Enrique Cray y Miguel de Guzmán he trabajado haciendo una casa sacerdotal diocesana en Plasencia para sacerdotes muy mayores, y luego he tenido clientes que pertenecían a esferas completamente diferentes, ¿no? Incluso geográficas, como tú dices, ¿no? Clientes latinoamericanos, europeos, incluso asiáticos, ¿no? En un momento determinado tuve, ¿no? Y lo que sí te puedo decir es que nosotros planteamos que la arquitectura es una labor que tiene mucho más que ver con dar voz que con imponer unas ideologías privilegiadas. Es decir, yo no tengo demasiado interés en que llegue a mi estudio alguien y yo le explique las bondades del movimiento moderno, por ejemplo, que yo personalmente admiro muchísimo, ¿no? Pero me interesa mucho más crear vehículos o canales para que sus sensibilidades, sus formas de vida, sus ideologías puedan instalarse en el día a día con determinadas garantías. que ahí es lo que yo creo que tenemos garantías de belleza, de buen rollo, de viabilidad técnica, de control económico, claro, que no se arruine por el camino, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero creo que el arquitecto es más como la pitonisa de Poltergeist, un medium que hace que puedan salir cosas, ¿no? Así tal, y que luego las gestiona para que haya algo de buen rollo, más que alguien que llega a un cliente y, a ver, un momento, estás mal sentado en una... Bueno, estoy caricaturizándolo, ¿no? Yo creo que es una cosa muy compartida por la gente de mi generación o de generaciones anteriores o de diferentes momentos.
¿Qué papel le dejas a la tecnología en ese mundo y en esa oferta, en ese proyecto? Sí. ¿Es algo que tiene interés o es mejor pensar en estar desenchufado?
No. O sea, la tecnología para mí, yo no lo identifico tecnología con... alta tecnología, primero. Uh-huh. O sea, yo creo que una pinza de tender la ropa es tecnología y la cuerda en la que tiendes es tecnología. Uh-huh. Entonces existe tecnología para estar desenchufado. O sea, básicamente el interruptor o el botón de apagar el móvil es para mí tecnología también. Bueno, pero dicho esto, yo creo que la tecnología, pues a mí me interesan los estudios de tecnología mucho, ¿no? Los de Michel Calón, por ejemplo, o Andrew Berry, me encanta, ¿no? Andrew Berry, por ejemplo, o Lucy Kimball, o mucha gente que ha hecho un estudio. Básicamente, lo que plantean muchos de estos autores, y está recogido, por ejemplo, muy bien, una colección de artículos que se llama Sociología Simétrica de Domènech, es que lo que permite que exista cohesión social o que la sociedad sea duradera, esto es un artículo, por ejemplo, de Bruno Latour, es que exista tecnología que medie entre situaciones irreconciliables. Es decir, el ejemplo típico de Latour es el llavero este pesado que había en los hoteles, porque claro, el director del hotel lo que quiere, tiene un programa diferente al del huésped. El director del hotel lo que quiere es que no se le pierdan las llaves, porque le cuesta una pasta, ¿no? Y entonces lo que quiere es que la gente deje las llaves en el vestíbulo, ¿no? En la recepción, vamos. Pero sin embargo, si te vas de vacaciones 4 días a Nueva York, lo último que te preocupa es que el director del hotel no se gaste dinero en llaves. Lo que tú quieres es salir pitando y rápidamente estar en Bloomingdale's comprando las rebajas, supongo, ¿no? Claro. Entonces, son programas incompatibles. Y de hecho, si esto siguiese así, el director del hotel se arruinaría y el huésped buscaría otro sitio para quedarse en Nueva York porque no le apetecería el mal rollo del director todo el día echándole la bronca. Uh-huh. Para eso hay un elemento, un dispositivo tecnológico, que es el llavero pesado este que te molesta en el bolsillo. Y entonces, claro, el llavero es el mecanismo que hace que tú, sin saberlo, hagas lo que el director del hotel también necesita. De manera que el pacto es posible y duradero. La tecnología, dice Latour, es la sociedad hecha para que dure. Porque claro, si no, no duraría el hotel, ¿no? Se arruinaría uno o el otro no le apetecería y se arruinaría también.
Bueno, tú sabes que hay coleccionistas de llaves de hotel, ¿no?
Sí, claro, sí. Ladrones de llaves de hotel. Por eso los llaveros de hotel no pueden ser bonitos, por uh-huh. ejemplo. Uh-huh. Claro, pensamos que un llavero de hotel, si le encargamos uno a Philip Stark, diseñará uno muy bonito. Pero a lo mejor el bueno, ese es otro debate que tendríamos que tener sobre la calidad. Yeah. La calidad no es algo en sí mismo, es algo dentro de un contexto de alianzas entre actores. A lo mejor un llavero hotel tiene que ser muy feo para que nadie se lo lleve. Nosotros, por ejemplo, diseñamos las cartas de un restaurante que hicimos de Ojalá. Las diseñamos pues súper molonas, así, eran como una cosa troquelada. Las tuvimos que retirar la primera semana porque ya casi no quedaba ninguna, porque las habían llevado, claro, eran demasiado bonitas y era el souvenir perfecto, ¿no?, para terminar la cena. Eso sería otro debate sobre la calidad. La calidad no tiene sentido sin pensar en las alianzas en las que media el objeto tecnológico. Bueno, te estoy metiendo demasiados temas, no sé si...
Bueno, salen, supongo, necesariamente porque tu recorrido es complejo en sí mismo, ¿no? Y comentabas que intentas abarcar en el fondo tanto como sea posible, ¿no? Uh-huh. Hay un apartado, decías, de inicio, del principio, que es tu voluntad y tu gusto por escribir, ¿no? Por la reflexión uh-huh. convertida en palabra, ¿no? Uh-huh. De hecho, bueno, a través de tu web se identifican textos concretos en los que a mí me ha sorprendido el que está ahora en este momento como identificado como primero, esa reflexión sobre el aparcamiento de
Melnikov,
¿no? Porque en los otros textos parece que intentas como avanzar reflexiones como más propias, más personales, ¿no? Más de tu mundo, más incluso construir aforismos propios, ¿no? Aquello de ecologizar no es verdear, que he leído en algún momento. En cambio, en Melnikov hay un giro en el que la mirada se desvía a lo que otro, está proyectando, ¿no? ¿Es algo que está ocurriendo ahora, esta migración tuya, o simplemente es una casualidad?
No, no es una casualidad. Uh-huh. A mí me interesa una cosa que pues tiene mucho de Foucault, claro, que es intentar liberar, no sé si es demasiado eso, pero vamos, intentar colocar al lado de los discursos de prestigio y los más dominantes, por decirlo de alguna manera, lecturas de la misma historia, pero que den voz a otros mundos, otras uh-huh. sensibilidades, que se han quedado un poco relegadas. A mí Melnikov me interesó muchísimo porque, bueno, eso es un trabajo que hice con Juan Navarro Valdebé, que es un libro que hicimos a medias y tal, y me interesó muchísimo por una lectura que hacía Juan Navarro Valdebé, que era que Melnikov, emboscado dentro de los constructivistas, en realidad contenía el mundo de los campesinos rusos. Uh-huh. Y bueno, pues gracias a unas ayudas del Ministerio de Vivienda pude ir a investigar al archivo de Susev, que tenía ya, y convivir con el hijo de Melnikov, que todavía vivía. Y entonces la tesis que terminó surgiendo en este libro que hicimos a medias con Navarro Valdebeg y yo, era que Melnikov había sido una especie de defensor de la complejidad frente a las ideas más panfletarias del constructivismo, y que se podía reconstruir todo lo que había significado el constructivismo ruso uh-huh. y muchas de las ideas que se habían consolidado sobre la modernidad releyendo el constructivismo desde esta perspectiva. Era una cosa muy bonita. Por ejemplo, tradujimos los textos de Melnikov, que con la ayuda de Irina Kokinova, que desgraciadamente murió después y que hizo un trabajo maravilloso, tradujimos los textos de su infancia, en los que contaba sus juegos, que eran maravillosos. Bueno, pero eso no. Pero bueno, a mí principalmente lo que me interesa es descubrir que la modernidad no ha sido algo tan directo, tan lineal, esa fe en el progreso, esa utopización de la acción, esa casi sobrevaloración de la figura del arquitecto como un héroe que actúa en oposición de todo lo que existe, del nuevo comienzo. Bueno, todas esas ideas de la modernidad, ¿no?, que ha estudiado también, que hizo ver tan claramente la Escuela de Frankfurt, ¿no? Sí. A mí me interesa ver que la modernidad tampoco fue eso, ¿no?, que en realidad había muchas otras cosas, ¿no?
Eso es como contra la épica, ¿no?
Sí, claro. La épica contra el progreso, contra el futuro, la idea de futuro, contra la idea de acción.
Sobre todo la épica, me has hecho ver el brazo del manantial, ¿no? Sujetando el martillo.
Sí.
Tomás, ¿cómo te suena?
Realmente estoy sorprendido, estoy encantado, así que puedes seguir. Sí, porque eres muy fresco, eso me parece muy bien, uh-huh. desde una perspectiva que acumulo tantos años como la suma de dos fácil. Entonces he visto mucho y me parece, estoy aprendiendo, me parece muy bien.
¿Te suena algo? ¿Recuerdas, te trae ecos de alguna conversación tuya en algún momento con esos arquitectos?
Yo diría que es exactamente lo mismo, solo que absolutamente distinto.
Ajá. Eso es muy gato pardiano, ¿eh?
Sí, yo creo que es que evidentemente tenéis la riqueza de lo que hemos hecho antes, mejor o peor, y entonces vuestra báscula es muy selectiva. Y nosotros antes veníamos muy con la romana. O sea, ahí hay unas distancias, tú estás jugando con unos ejemplos fantásticos, envasados, concretos, que los manejas como bolas maravillosamente lastradas, las dominas. No, antes no era así. Entonces yo tengo una mochila incómoda que me apetece ver, y tengo unos compromisos de vivir con cosas, y insisto que me parece muy bien, es decir, me parece una persona muy culta y muy interesante y muy agradable.
Quizá, no, os hago ver, quizá hay un discurso que nace de lo que has de aprender y de el crédito que das a lo que aprendes, esos textos que has mencionado, esos autores, y hay otro discurso que nace directamente de lo que ocurre con las manos, que quizá forma parte, Tomás, de tu cultura y de tu relación, ¿no?, en unos años de doblar madera, o sea, ¿no?, los gestos son quizá no son tan diferentes. En el caso de Hacker se está doblando pensamientos, si quieres, o la propia realidad, pero sobre todo porque hay la sospecha de que ella misma ya está doblada, ¿no? Es casi desdoblar, es casi lo contrario.
Claro, ahí tenéis a insistir que tú manejas situaciones, bloques, ya tienen nota. Y yo antes estaba puntual. Sí. Entonces, yo creo que eso nos permite ser contiguos. Cuando tú aprendes en los 50, pues se sabía menos. los impulsos hacia aquella dirección eran como más timoratos, más dudosos, más inexpertos. O sea, hay unas certidumbres en el bien y en el mal bastante estupendo, ¿no? Tan es así que, pudiendo derivar para la izquierda de una manera grande, creo que el abogado está siendo responsable de un giro peligroso por la manipulación legal de las situaciones. Uh-huh. Y me parece realmente peligroso. Y eso está afectando al trato con el dinero, que es una de las dimensiones de las cosas. El dinero inmediatamente es capaz de encontrar un equilibrio en la falta de algo, porque puedo prescindir de... No me gusta. No me gusta esto. Yo vengo de un modelo muchísimo más comprometido, que era el oficio. Es decir, el oficio que ahora mismo todos tenemos. Es decir, lo que pasa es que era un oficio, entre comillas, pues eso, primario. Pues muy bien, entonces investigo las cosas, y yo a los 18 años perseguía al bar alto, ¿no? Entonces ibas a ver y digo, pues tampoco me enseña tanto. No, pero no podía enseñarte tanto porque vivíamos ese tiempo. Entonces no podía enseñarte tanto más, ni Sota te enseñaba tanto más, se le rajaba el pasamano como a todo Cristo. Porque la madera no estaba entonces tan cuidada. Entonces estáis viviendo un momento realmente divertido en donde tenéis una obligación de hacer las cosas realmente bien. Y por otro lado, creo que venís de una especie de ausencia de sufrimiento. O sea, os estáis encontrando todo maravillosamente embalado, encajado, garantía. Si no le comes, le devuelvo el dinero. No, yo lo veo así, vamos,
de puta madre. Me parece que Ari ha sufrido más, a ver.
No, es que yo haya sufrido más. No creo que la generación de Andrés lo tenga fácil, para nada.
¿Te han dicho eso?
A ver, ¿qué has dicho entonces?
No.
Que lo tiene todo embalado.
¿Cómo va a haber de la nada después? Sí, a ver. No puede haber nada fácil. El planteamiento es que tú te apoyas en una losa de hormigón verdaderamente curado. Y yo antes a lo mejor tenía alicatosis. A ver si me explico. Yo he vivido y hemos estado viviendo en una... sensaciones bastante volubles, difíciles, porque no había garantías en las cosas, y vosotros ahora os encontráis solemnes. Los contratos perfectamente estudiados.
Hablas de algo más básico, quizás, Tomás. Tú podías temer por tu vida, estás diciendo, en lo que te pasaba una persona hoy, en nuestro contexto, en este país, en España, en Madrid. Quizá eso es el tema que te pueda preocupar
menos,
¿no?
Uh-huh.
¿Te refieres a eso?
A las garantías de un viaje en coche de antes, a las garantías de un viaje en coche hoy. Bueno, es decir, todas esas certidumbres, evidentemente, que os hacen perder perspectivas de lo improbable que puede ocurrir. Entonces yo entiendo que creo que hay ahora mucha gente que es muy feliz porque cuando se le tuercen las cosas no ha hecho músculo. Y en ese sentido, pues se le dobla el brazo. Yo creo que ahora hay una especie de todo el papel es blanco y poluto, de una perfección absoluta, los tableros vienen maravillosos, antes te los tenías que forrar, aprendías, era un idioma divertido, oficio, porque hemos venido de una carestía y eso te fuerza a ingenio es oficio. Si eres ambicioso, multioficio.
Vamos a ver qué dice Ari a esto, porque Ari para mí siempre ha representado como un observatorio en continuo movimiento, tiene esa posibilidad y esa voluntad de conocer lo que pasa y de desplazarse y de esforzarse y de tocar, ¿no? Y yo creo que eso puede ser muy interesante saber de qué modo Ari entiende si la escasez es algo que existe hoy y se trabaja con ello, o tal y como argumentas tú, es un tema del pasado. Yo sospecho que la escasez es un tema bien presente, ¿no, Ari? ¿Tú cómo
yo sí lo creo. Y, de todas maneras, me gustaría empezar diciendo que dije y suscribo que Andrés es el mejor arquitecto emergente de España. Y decir esto me ha dado muchísimos problemas, pero yo creo que con la exposición que acaba de hacer queda muy claro que existe una enorme coherencia entre lo que dice, lo que hace, lo que piensa, lo que escribe y cómo enseña. Y además tengo el placer de trabajar con él, o sea, de trabajar profesionalmente con él y ser una persona de un tremendo optimismo en situaciones de crisis, en situaciones difíciles. Y claro, eso no sé si tiene o no tiene que ver con la escasez, seguramente no. Es una cuestión tal vez mezcla de lo personal y lo profesional. Y hay una cosa que me llamó la atención, que fue cuando comentabas, Andrés, que la tecnogeisha estaba en la lista de lo que no da dinero y, sin embargo, ha sido uno de los elementos de mayor visualidad exterior, ¿no? De hecho, yo creo que es el primer trabajo que me enamoró, digamos, de alguna manera del personaje. Y bueno, pues eso me gustaría preguntarte si es exactamente así, ¿no? O sea, no daba dinero, pero ha dado una visualización exterior hacia el mundo de una nueva forma de trabajar. Y
Sí, también era, para nosotros era como, yo lo planteé como realmente que podía construirse una anfitriona y que probablemente eso era una acción arquitectónica clara, o sea, que pensar en una anfitriona, como decía antes, que era realmente lo que yo quería hacer, esas situaciones, ¿no? Como de buen rollo que podemos encontrar en alguien que, pues, que te invita a cenar y que hace que si surge un conflicto se pueda suavizar un poco, y que, en definitiva, gente muy diferente, con ideas incluso incompatibles, se pueda pasar una noche divertida y sin necesidad de renunciar a lo que a las diferencias, ¿no? Y sí que ha sido un poco la idea que teníamos.
Y desde,
ha sido desde luego un elemento de visualización clarísimo.
Y desde luego ha surgido en un momento de escasez, cuando vosotros no, o sea, no tenías ni estudio ni trabajo, surge la posibilidad de hacer una performance. ¿Cómo puede ser que un arquitecto haga una performance? Y una performance que representa una ciudad y que además es tan interesante que da la vuelta al mundo, tanto en publicaciones como en conferencias, como la gente pregunta y pregunta, explícame porque no lo entiendo, y cuando lo entienden se quedan fascinados, ¿no? Pero surge de la escasez, y no creo para nada que no sea así. O sea, los jóvenes arquitectos del mundo, me atrevo a decir, lo tienen muy difícil, a pesar de que el hormigón es un hormigón diferente, o que el coche, o sea, tecnológicamente hemos avanzado muchísimo, existe internet o existen teléfonos móviles, pero el inicio profesional de los jóvenes sigue siendo algo muy difícil.
Y de los adultos, pero esa es la situación. Yo lo que quiero insistir es, venimos en un tiempo donde cada 5 años las cosas tienen un lustre diferente. Hay cosas que son se borran en sí mismas, se engrisan, y hay otras que se convierten en ladrillos sólidos. Yo vengo de una circunstancia muy próxima al Bauhaus como un elemento rotundamente de cambio con un mundo, nuestra vida. Bueno, ese planteamiento evidentemente era un elemento tractor que, si era sensible a esa succión, coño, te salían alas. Pero te salían alas en un, entre comillas, peligro. Es decir, yo creo que ahora lo que hay es abundancia. Pero a su vez, claro que tenéis problema es de que se os pregunte a vosotros. Es decir, ahora mismo hay mucha gente para hacer muchísimas cosas. Y los métodos de selección, incluso los métodos de aprobación, pues pueden ser tan caprichosos como lo que estabas planteando del concurso, ¿no? Entonces, bueno, eso llega a un problema muy complicado de castas, complicado, conviene mejor no tocarlo, eso se toca todavía, pero yo lo que insisto es en ese fiel que intento explicar de una manera contundente, aunque sea muy frágil, es, éramos bastante más sinopes que vosotros, es decir, estábamos menos ilustrados, hemos viajado menos, hemos visto mucho más, es decir, no era lo mismo convivir con un Carvajal emergente que con un Carvajal 40 años posterior. No era lo mismo ver la obra de Sota 30 años más tarde, o la obra de Fisac, o el desencanto comercial de por qué grandes ideas no le han salido. Se sabía mucho ilustrado, pero salían unos muebles que hoy son divertidísimos, son casi de párvulos. Entonces, es curiosísimo, es decir, yo creo que la silla como un objeto que hoy en día, con estos, es decir, hoy en día hay unas churreras, es decir, los cerebros son churreras de ideas, se materializan con una facilidad maravillosa. Hay como una especie del cuerno de la abundancia de todo, llamas a una puerta y te se lo soluciona. Entonces no existía así. Tenías que fraguar qué decisión, con quién, cómo, pesar, es decir, era muy lento hacer las cosas. El ritmo de ahora es un ritmo que es el que nos está llevando frenético, y posiblemente los cambios, es decir, a mí me fascina, y si alguien lo sabe, yo agradecería debatir en este tema, es una pregunta que me dejó, que la cogí así con un perfume como el de Carpanta, el hueso está por ahí, ¿por qué cambian los estilos de arte? Es decir, ¿cómo, si no está concertado, por qué de pronto el pop art cae y nace otro, y de pronto entra la fotografía cuando no estaba considerada? Es decir, todo este peso que antes no existía, hoy, sin embargo, va andando. ¿Cómo anda esto? Es decir, todo eso es lo que creo que tenéis como gran ventaja, porque es hiperabundante, y si eres listo y tienes una buena brújula, joder, pues seleccionas. Pero antes no había dónde seleccionar, antes era a pecho, es decir, una planta discreta y una cosa así sencillita, pues joder, y con eso.
Me quedo en lo
previo.
Me quedo en lo que comentas, en lo que tiene que ver con los vínculos, con las relaciones, que es un poco donde también apuntaba a conversar, o apuntaba a la conversación que ofrecía Andrés. Claro, tú describes un mundo en el que el pacto con los otros para hacer cualquier cosa es reiteradamente necesario, porque no hay otra manera de hacer las cosas. Un mundo en el que tú puedes pensar, pero necesitas una industria que está al lado, que tira adelante lo que has pensado y lo formaliza incluso a la vez que lo vas pensando. Y aludes, como una gran ventaja, esa situación permanente del dominio de la simulación, ¿no? Que es una cosa que efectivamente hoy existe. Los instrumentos informáticos, fundamentalmente, es posible como, ¿no?, anteponer, avanzar, y de una manera como bastante perfecta, simulaciones, pero no formales, o sea, situaciones, simulaciones de situaciones en sí mismas, ¿no? Que supongo que es a lo que de alguna manera alude de manera directa el discurso de Andrés. Pero claro, en el fondo, de acuerdo, o sea, el hecho de poder simular con facilidad permite que uno mismo pueda agotar un proceso, no necesita pactar tanto, en todo caso uno pacta consigo mismo. Pero curiosamente en esa situación todavía es, las piedrecillas del riñón son más duras, los prejuicios acumulados todavía son más duros. En el ambiente que tú describes, el hecho del pacto continuo con otros hace que continuamente hay un aire que está en medio y que va limpiando de las preconcepciones, de las situaciones que has aprendido mal. Esa necesidad de hacer aparecer otros en el circuito. En el circuito que describe de materialización de ideas y de situaciones de Andrés, eso se tiene que combatir, supongo, necesariamente de otra manera. Y la primera de todas, y curiosamente, y esto yo creo que no ofende ya a nadie, es viéndose la obligación de quitarle el crédito a todo lo aprendido y de sistemáticamente desmontarlo, ponerlo en duda. Porque a mí, mi opinión, lo que estamos hablando es que la operación que impulsa a Andrés de su discurso, desde lo que hemos oído esta misma tarde, es sistemáticamente intentar darle la vuelta al mensaje que ha recibido, como mínimo para verificar estos conceptos que él ha comentado, si todavía le quedan garantías y si realmente es una situación que tiene un sentido de coherencia, ¿no?, con una sociedad, con un colectivo general. Yo creo que en este punto es donde la conversación hace necesaria la participación. Ahí va, ahora sois más. Ha ido creciendo el grupo, ¿no?, de los amigos que han venido hoy a compartir con nosotros. Creo que podemos abrir ya la situación. Tenemos que agradecer que este primer día hayan venido unos amigos que pondremos su nombre para que se sepa quiénes estuvieron con nosotros.
Y si me permites dos segundos, sí, quisiera ampliar o remachar o volver a rever esto desde el otro lado. Es decir,
espera, es que lo que estoy diciendo es que voy a apagar la grabadora. Porque bueno, si quieres seguir la conversación, ya nos encontrarás aquí en el Centro Enlace de Madrid, que la seguimos. Apago la grabadora y venga, Tomás, vamos.
Perfecto.
Chao a los que nos oyen desde Internet.